Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un autor que dice que San Lucas era poeta, y es verdad, pues es el evangelista que emplea un lenguaje más elegante, más culto, pero además dice que además de poeta podía haber sido director de cine, o sea, haber escrito guiones para el cine. Y pone el ejemplo de los primeros versículos del capítulo 5 de San Lucas, donde se narra la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa. Y dice que toda esa narración de la pesca milagrosa, la escena final, el cuadro final de la película, que San Lucas va relatando todos los antecedentes, pero al final llega como al punto que quiere dejar como grabada en la memoria de todos los espectadores televidentes o amigos del cine, la escena donde la barca está repleta de peces, Jesús está de pie y Pedro está arrodillado ante Jesús diciéndole: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y el Señor le contesta: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahí se acaba la película, como diciendo: si tú te quedas con esta escena, seguramente vas a tener una enseñanza grabada en tu imaginación, en tu memoria, y después puedas completarla con todos los prolegómenos de la escena, pero ya se te quedó la escena esencial. Pedro a los pies de Jesús, rodeado de peces, no cabían, tuvieron que llamar a los compañeros de otras barcas para que los ayudaran, lleno de asombro, de estupor, de conciencia ante lo divino, porque diciendo: aquí, ¿qué está pasando? Aquí hay alguien que no es lógico lo que acaba de suceder. No es lógico que hayamos conseguido sacar. Nunca habíamos pescado tantos peces, y menos de día. De día no se pesca, no sé si los peces se esconden o qué harán, o ven las sombras de las redes y se escapan. Se pesca de noche, cuando salen quizá, o no se dan cuenta de que se están metiendo en una red. Y se da cuenta Pedro, pues, que efectivamente es un poder superior. Cae postrado y el Señor le dice: pues no tengas miedo. Antes Jesús había estado predicando y la gente lo apretaba. Según relata San Lucas, lo estrujaban por todas partes. Le pide la barca a Pedro. Decía nuestro Padre, le empieza pidiendo la barca y le acabará pidiendo la vida entera. Cuando acaba de predicar, le dice: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Pues Pedro le replica: pues, toda la noche hemos estado, no hemos podido pescar nada, pero bueno, voy a hacerlo así como sin muchas ganas, solamente confiando en tu palabra, ya que me lo estás diciendo. Y después acaba diciendo eso: pues aléjate de mí, soy un pecador, no merezco estar aquí, no merezco estar contigo. Y le dijo: pues no, mira, no te preocupes, sí vas a estar conmigo, y además ahora voy a darte una nueva tarea, vas a cambiar tu profesión de pescador de peces por pescador de hombre. Pues una enseñanza plástica vivida, y nosotros podemos pensar un poquito en este rato de oración, pues qué significa eso de pescar hombre, porque pues es un misterio. es un misterio desde muchos puntos de vista. Dicen que una vez a Luis Miguel le preguntaron qué le gustaría hacer en caso de no haber sido cantante, y dijo: me gustaría haber sido pescador. Pues no sé por qué lo decía, a lo mejor tenía un yate o le gustaba pescar, pero es un misterio porque a los peces, cuando se les saca del agua, se mueren. A los hombres, cuando se les pesca, viven. Y bueno, pues se ha tratado muchas explicaciones. Los padres de la Iglesia hablan, por ejemplo, de lo que supone el mar en sentido negativo, que es el lugar de la muerte, como se habla en el Antiguo Testamento de Leviatán, que era una especie de enorme pescado. Si nosotros buscamos Leviatán en Google, vamos a ver muchas imágenes de un pescado que tiene unas fauces que abre enormemente y entonces traga las barcas y a los hombres, se los va comiendo, se los va devorando, con una imagen del mar. Y es una imagen que después se recoge en Isaías, que dice: en ese día, o sea, en el día, digamos, del triunfo, el Señor castigará con su espada feroz, grande y de gran alcance, al Leviatán, la serpiente que se desliza, la serpiente enrollada. Él destruirá al monstruo del mar. Pues no hay un Leviatán, pero si hay un mar que se traga. ¿Cuántas veces dicen? Están haciendo unas expediciones al fondo del mar para rescatar a los navíos españoles, o para rescatar las riquezas del Titanic, o a veces, pues, para descubrir dónde se hundió tal barco. Como decimos, pues, se murió tal persona ahogada en el mar. Hace poco, en una competencia que hicieron en Veracruz, me parece, los del IPADE, que era una especie de triatlón, había que correr, había que andar en bicicleta y había que nadar en el mar, pues un muchacho se ahogó. Bueno, pues el mar, por eso el Apocalipsis dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva el mar habrá desaparecido, como diciendo ya no habrá peligro de muerte. Bueno, pues a los peces, si se les saca del mar, se mueren. A los hombres, están muertos cuando permanecen en el mar. Hay que sacarlos del mar y entonces vivirán. Hay que pescarlos, sacarlos de las fauces del Leviatán. Dice San Agustín: en este mundo hay quienes están vivos y quienes están muertos, aunque parece que todos viven. Pues sí, aquí a nuestro alrededor, las personas que vemos, decimos, parece que todos están vivos. Aquí no andamos con muertos a nuestro alrededor, pero hay unos que están muertos, aunque parece que todos viven. Quizá por ignorancia o por malicia, pero nosotros podemos escuchar debemos escuchar siempre esa invitación de Jesús: yo necesito que seas pescador de hombres. Es más, para eso estás en la tierra. No estás aquí para otra cosa. Otro día veía una entrevista que le hacían a la esposa del presidente, porque no se llama primera dama, sino esposa del presidente, que le decían: bueno, ¿usted qué hacen? Dice: yo vine a este mundo para aprender, dijo, porque pues es investigadora. Nos podemos decir: ¿tú qué estás haciendo aquí? Dice: yo estoy salvando almas, o intentando pescar almas. Hay una especie como de pugna entre nosotros y las fuerzas del mal. Vamos a ver quién gana. Esa Santa Teresa, como sabemos, tuvo una visión horrible, espantosa, de un hombre pues que había vivido muy mal, y que ella estuvo en su entierro, en su funeral, y vio, Dios hizo ver, una multitud de demonios que, felices, así como con jolgorio, se abalanzaban sobre este infeliz, como para disputárselo, como para comérselo. Vio que estaba en el infierno. Y una vez cuentan que nuestro padre, allá en el Centro de Estudios de Madrid, en Diego de León, en la entrada donde hay una escalera, pues había un grupito de muchachos del Centro de Estudios, lo saludaron, empezó a subir las escaleras y de repente se volteó y les dijo: hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Pues podemos decir, a muchísimas, no por ser negativo o pesimista, sino pues porque lo habitual es que estén muertos. Al meterme en el ser de Jesucristo, me convierto como Él en salvador de hombres, en salvador de almas. Evito que haga más víctimas el Leviatán. Como ustedes, es una cosa que cuesta mucho trabajo, que exige mucho tiempo, que las almas cuestan caro, que requiere de nuestra parte penitencia. Dedicarnos a eso, tener celo en el alma, celo apostólico. Pero el Salmo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Sí, sí, para eso estás en la tierra. Anuncia tu nombre. Anunciar tu nombre. Vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare se salvará. Y el que no, se condenará. Sabemos que no es políticamente correcto hablar de pecado, ni hablar de infierno, ni hablar de condenación. Pero pues, no podemos recortar la revelación, dejar de hablar de esto. Pues sí, efectivamente, aunque digamos, pues yo qué condiciones tengo, pues aunque no tengas, hay una analogía muy extraña también en el Antiguo Testamento, que es el famoso burro de Balaam. Que Dios hizo que el burro profetizara. O sea, volvió profeta un burro, como diciendo, si puede hacer que un burro fuera profeta, no puede hacer que otro burro sea apóstol. Pues yo, sí, sí puedes, porque la verdad es que el que hace las cosas eres tú. Y puedes decir, pues puedo así, siendo fiel, siendo un burro, pero lleno de Dios, consciente de mi tarea, salvar millares de almas, millares. Como si el Señor me dijera, mira, ¿te acuerdas las palabras que pronuncié en la cruz? Esas palabras de sitio. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. ¿De qué tienes sed? Pues tengo sed de almas. Pero Santa Teresa de Calcuta hizo poner ese letrerito en todos los oratorios de sus conventos, sitio. No somos enfermeras, decía, no somos trabajadoras sociales, somos personas que van a hacer presente a Cristo, a veces no con palabras, es más, muchas veces no con palabras, porque estamos trabajando con hindúes o con musulmanes, o a veces con agnósticos o con ateos o con cristianos apartados completamente de Dios, pero predicamos a Cristo con nuestra caridad, con nuestra entrega, y entonces la gente se convierte, le damos almas. Yo puedo salvar almas pues en cada minuto, en cada sacrificio, en cada misa, en cada penitencia, en cada rosario. O sea, un alma, es un rosario más, y posiblemente sales un alma. O saques un alma del purgatorio y le des al Señor, pues, como esa agua para que sacie su sed. Pues de ahora en adelante serás pescador de hombres. Pues que el Señor nos ayude a decir, oye, no es la película de San Pedro la que estamos ahorita intentando recordar, sino la nuestra, la personal. Y son palabras que nos dice a nosotros muchas veces, Opus Dei, Opus Apostolicum. Síganme, me dijo a Santiago y a Juan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Y cuál es la manera de ser pescador? Pues tener celo. ¿Y qué es tener celo? Pues es tener los sentimientos de Cristo. ¿Y cómo le hago para tener los sentimientos de Cristo? En tu oración, haz que haya una sintonía de corazones entre Jesús y tú, y tengas conciencia de la eternidad. Dicen que si queremos saber cuánto vale un alma, le preguntemos al demonio, a las ganas que tiene el demonio de perder a las almas y a lo movido que está haciendo que se pierdan. Otra vez me decían que esta cuestión de los feminicidios, las investigaciones que se hacen sobre los feminicidios casi siempre llevan a sectas diabólicas, concretamente a la Santa Muerte, porque el demonio tiene estas dos armas, la muerte y la mentira. Bueno, pues ahí está el demonio en los feminicidios, cosa horrible, ¿verdad? Bueno, ¿por qué andar matando mujeres? Que además son más vulnerables, que no se pueden defender. Bueno, yo tengo que decir, voy a sintonizar con el corazón de Cristo en su deseo de que las almas se salven, en mi tarea. Si no, no seas comodín o no seas vago, o no te dediques a estar confortablemente sentado, porque tu tiempo es gloria, porque puedes salvar un alma, o salvar dos, o salvar tres, o salvar 300, o salvar 3,000, o salvar 3,000,000. Nunca seáis hombres o mujeres de acción larga y oración corta. Acción larga y oración corta. O podemos decir acción larga y penitencia corta, o penitencia nula, porque las almas o el demonio se expulsa o se le ganan con oración y ayuno, como vemos en las tentaciones del desierto. Jesús pudo vencer al demonio porque había ayunado y había hecho mucha oración. Pues de ahora en adelante serás pescador de hombres. ¿Cómo? Pues celo. El celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo y tiene estos síntomas. Hambre de tratar al maestro. Preocupación constante por las almas. Perseverancia que nada hace desfallecer. El celo es una chifladura divina. Es una locura divina. Hay un numerario que se dedica a entrenar como torero, pero claro, ¿no? Sin toros. Nada más lleva su capote y su capa. Y un amigo suyo le dice, esta es una chifladura no divina. O sea, es una locura no precisamente divina. Está todo el día haciendo pases de toreo, imaginándote al toro invisible que estás toreando. Está chiflado este tipo, o sea, la chifladura, pero esta es divina, esta sí es divina, es una locura divina. Pero la primera, digamos, característica de esta locura es el hambre de tratar al maestro. Si no hay ese hambre, pues que no hay sintonía con el corazón, y entonces pues efectivamente puede ser una cosa completamente humana, un moverme buscando algo personal, como un reconocimiento, como una, no sé, pues incluso a lo mejor un simple ocupar el tiempo, una simple actividad, o buscando algo más, como pues, no sé, divertirme, pasármela bien. Preocupación constante por las almas. Nuestro padre decía, me duelen las almas. Y es que no puedo verte en pecado, o sea, me escuece verte poseído por el mal, por el pecado, por el demonio. Porque si te mueres, ahora sí que te te condenas. Si te mueres en pecado mortal, te condenas. Vas a hacer festín para los demonios. Van a aprovechar el momento en que estés bajando al agujero para agarrarte y amarrarte para siempre en las profundidades del Averno. Y después perseverancia, que nada hace desfallecer. Es que me dijeron que no, me cerraron las puertas en las narices, no reacciona, bueno, sigue rezando, sigue mortificándote. Un alma vale toda la sangre de Cristo. Un alma es todas las almas, es cada alma. Pues mandato imperativo, es un mandato imperativo de Cristo. Mandato imperativo, no eres un alma que se une a otras para hacer una cosa buena, es un apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo, de ser pescador, de sacarla. A lo mejor con anzuelo, a lo mejor con red, a lo mejor con las manos. Algunos pescadores ahí en Veracruz se meten al mar así con las manos y de repente avientan al pescado para afuera y ya lo sacan, bueno, como sea. Ustedes son la sal de la tierra, son la sal de toda la tierra, pero si la sal se desvirtúa con puntos suspensivos, qué pena. ¿Cuántas almas pudiste haber salvado? A lo mejor podemos decir, pues sí, no sé cuántas almas pude haber salvado, cuántas faltas de omisión tendré, cuántas cosas me podrá reclamar el Señor. Es decir, oye, pues, no sé, tu hobby no era apostólico, o tus pérdidas de tiempo, o tu descanso, entre comillas. La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su campo. ¿Por qué quieres que recemos? ¿Por qué no las mandas tú solito? Y yo decía, pues porque no quiero dejar de tener tu colaboración. No dejes de rezar mucho por el apostolado y por el proselitismo, porque hay que rezar, dijo el Señor, recen mucho, recen porque hay pocos obreros. Yo tengo un gran dolor por los lugares vacíos en los banquetes. Jesús constantemente hablaba de que el Señor invitó a muchos a sus banquetes y no iban y no iban y no iban y se quedaron vacíos muchos lugares. Decía, bueno, salte ahí a los cruces y trae al que puedas, aunque sea un vagabundo, tráetelo, pues que ocupe un lugar. Y el joven rico, pues se fue triste, y seguramente Jesús se quedó triste. El mejor camino, dice nuestro fundador, para no perder nunca la audacia apostólica, no es otro que la plenitud de vida, de fe, de esperanza y de amor, en una palabra, la santidad. Plenitud de vida, de fe, de esperanza y de amor. Lo otro es una cosa humana, o sea, pues, una cosa, por ejemplo, filantrópica, ¿no? Que puede haber muchas instituciones de filantropía, y a lo mejor muy buenas y muy beneméritas, muy meritorias, pero no es la vida plena de fe, esperanza y de amor. Es otra cosa, es un sentimiento de compasión o de solidaridad. Pero la vida de fe, de esperanza y de amor, la plenitud de vida de fe, de esperanza y de amor, en una palabra, la santidad, ese es el mejor camino para no perder la audacia apostólica. No hay alma que no interese a Cristo. Cada una de ellas le ha costado el precio de toda su sangre. Y por eso le llamaba tanto a nuestro padre, y dicen que su hermano pequeño Santiago se aprendió esa palabrilla, esa frase de la escritura que decía tanto, que incluso la cantaba: Ignem veni mitre in terram, et quid volo nisi ut accendatur. Pues Ignem veni mitre in terram, et quid volo, he venido a traer fuego a la tierra, ¿qué quiero? Pues que el fuego se encienda. ¿Cómo se enciende? Pues se enciende en cada corazón. Como las velitas esas que nos pasan en Pascua, bueno, pásale el fuego a este y al otro y al otro. No vayan todos a agarrar el fuego del cirio pascual, pues no vamos a acabar nunca. Vayan pasándose el fuego, y va a ser muy rápido porque de repente son dos, luego cuatro, luego ocho, luego 16, luego 32, luego 64, luego 128, luego 256. Es una progresión geométrica. Bueno, pues ese es el apostolado, así es. De alma por alma, que a su vez se pueda convertir en apóstol. Pídele a María, Regina Apostolorum, que te decidas a ser partícipe de esos deseos de siembra y pesca que laten en el corazón de su Hijo. Pues que nos conceda la Virgen a todos esta sintonía. Estamos en la misma sintonía, como si hubiéramos sintonizado la misma estación de radio. ¿Qué estación está sintonizando? Pues la sintonía del corazón de Cristo. ¿Y qué hay en el corazón de Cristo? Pues sed de almas. Te aseguro, termina diciendo San José María, que si empiezas, verás como los pescadores de Galilea, repleta la barca, y a Cristo en la orilla que te espera, porque la pesca es suya. Pues sí, no, no es nuestra. Nosotros, pues tú empiézale, tú haz lo poquitito que puedas, y Él hará lo demás. Pero si no haces eso poquitito, Él no puede hacer todo lo demás. Pues no tengas miedo, no tengas miedo, porque de ahora en adelante no vas a pescar peces, sino vas a pescar hombres. Si para eso estás en la tierra, hay muchos en el mar, muchos metidos en las tenebrosas aguas, muchos en las fauces del Leviatán, pero los puedes sacar. A lo mejor están ahí, pues muy posiblemente con poca culpa por su parte, porque nadie nos ha ayudado, y eso nos atraía, y ojalá que, digamos, pues se murió lleno de frutos apostólicos, lleno de pues eficacia. Que Jesús bendiga tu trigal, que Jesús bendiga tus barcas repletas de peces. Verás, dice, como los pescadores de Galilea, como lo vio Él, como lo vio San José María, pues las barcas repletas de peces, y a Cristo en la orilla que te espera, porque la pesca es suya. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.